Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este viernes con muchos coches circulando hasta ahora por Madrid. Toda la semana viene siendo así, pero claro, es viernes. Y Alfonso Martínez tiene una lista larga de noticias para ustedes en la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, jornada muy complicada en la red vial madrileña, precisamente y concretamente en la M40, donde un accidente ya resuelto genera en este momento 14 kilómetros de retenciones desde la zona de recintos feriales hasta Vallecas en dirección a la A1. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía y no lo hagan a no ser que sea estrictamente necesario. En esta ronda de circunvalación además hay complicaciones en la zona de los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, en Valdemarín y Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, densidad circulatoria en Paracuellos hacia la 1, en San Fernando de Henares en ambos sentidos, en Rivas dirección a 2, en Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la A6 y en Majadahonda en dirección a la autovía de Extremadura. Además, tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones también, en este caso en ambos sentidos, en Lados en Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta de los principales recorridos de acceso o salida de la ciudad, sobre todo en sentido de salida, tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida América. Las dificultades en la M30 de momento no remiten. El tráfico está siendo muy complicado desde la zona del Nudo Sur, en sentido Nudo de Manoteras, también en la zona de los túneles, en sentido norte del interior. Desde acá varios recorridos muy difíciles, como por ejemplo Raimundo Fernández Villaverde, por ejemplo, desde la Boleta de Cuatro Caminos, en sentido Avenida América, un tráfico bastante complicado, también el que van a encontrar los conductores, el Doctor Esquerdo y Francisco Silvela, en sentido Avenida América, la Avenida Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, así como también en general en la zona centro, donde cabe destacar sobre todo un tráfico muy difícil en el entorno de Atocha.
No hay novedad en la red de metro, pero sí estamos recordando durante toda la mañana una incidencia en la red de cercanías que por lo menos va a estar en vigor y vigente hasta mediodía, Carlos Ibáñez.
Sí, en la línea C9, entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Coto, se han modificado los primeros movimientos de viajeros esta mañana. Se están realizando por carretera a partir de las 13:35 horas. Los trenes van a volver a circular con normalidad entre todas estas estaciones.
Aquí estamos, reunidos en tertulia. Hola, Pilar Santos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Estupendamente, encantado de saludarte. Igual que le digo a Pedro Águeda. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Y buenos días a Jesús Morales, compañero de 20 minutos. Bienvenido a esta tertulia de Buenos Días, Madrid.
Buenos días. Muchas
gracias. Ángel Collado, has echado un vistazo al CIS. Antes ya llegaremos a lo de Cataluña, a los próximos minutos, pero antes, por orden, para que no se nos quede por ahí colgando el CIS de Tezanos, hecho el de entre el 1 y el 18 de septiembre, el doble de voto para el PSOE que para el PP, sube Podemos, baja Ciudadanos y baja Vox, y se ha hecho estimación de voto, no voto en crudo, que dicen los expertos en esto. Supongo que quedará otro CIS antes de las elecciones, ¿no, Collado? ¿Quedará alguno más o este ya es el último, la última entrega?
Como mínimo queda otro mes por medio y queda, se supone que un macro, no sé ahora mismo si mantendrá el señor Tezanos los dos. Pero vamos, como mínimo queda uno, que es el grueso, el preelectoral, que está obligado a hacer por ley. Bueno, pues ese sí que será más entretenido. Este, en realidad, es que se le ha quedado muy atrasado al CIS, porque no recoge los hechos fundamentales de las últimas semanas, ni el fracaso del intento de investidura, ni el último golpe de efecto de Rivera el día antes, que yo creo que eso no afectará tampoco a ninguna encuesta, pero bueno, ahí está sobre la mesa, y sobre todo no recoge, por supuesto, la penúltima escisión del antiguo bloque de Podemos, con lo cual pues dibuja un panorama que en líneas generales mantiene unas tendencias al alza al partido favorito y en el cual ha militado y milita desde hace 40 y tantos años el señor Tezanos, que es el Partido Socialista, que le pone por encima de las europeas. Creo recordar que un punto por encima de las europeas.
Un 34%, sí.
Un 34%, hunde al PP también con respecto a las europeas, me parece que 3 puntos menos.
Sí,
y
sí, sí.
No da un desgaste de Podemos acusado y, bueno, un leve también desgaste de Rivera de Ciudadanos, que eso es algo que también queda muy atrasado en cuanto a los últimos cambios de opinión de Rivera sobre el asunto, cambios en unas cosas y empecinamiento en otras, es decir, que no tiene mucha validez, ¿no? Bueno, en fin, es lo de siempre. Podemos volver a pensar que se ha hecho sobre los intereses del partido del señor Tezanos y sobre todo de la Moncloa, pero al mismo tiempo hay que reconocer que esta vez sí hay cocina, no es un recuento de intención de voto puro y duro, sino que simplemente ha recurrido a las bases de datos del CIS, que son las mejores, no se dice lo bastante de
5.000 entrevistas
que
¿eh?
Se hacen, claro.
No ninguna empresa privada que haga 5.000
entrevistas. Y todo lo que ha venido detrás durante todos estos años, o sea, no recuerdo de voto más simpatía, el comportamiento luego real sobre las encuestas que se hacen después de las elecciones, sobre esos mismos encuestados, o sea que el trabajo de fondo es muy serio. La cocina está muy atrasado, está muy caducado, pero bueno, hay una tendencia, digo, lo que es el dato fundamental, es decir, la primacía y la ventaja con la que parte el Partido Socialista sobre todos los demás es abrumadora, eso no lo discute ninguna encuesta.
¿Tú le das validez a lo de Tezanos, Pilar?
Pues no, por las razones que estáis comentando, y bueno, yo creo que no ha podido recoger por esas fechas en las que fue realizado, pues yo creo que ese deterioro de la confianza de los ciudadanos en sus políticos, ¿no? Ese hartazgo que sabemos que va a tener, bueno, que va a ser una de las variables en las elecciones del 10 de noviembre, yo creo que no lo recoge, porque no se sabía en ese momento que efectivamente íbamos a ir a las cuartas elecciones en 4 años, y yo creo que eso va a tener un impacto que, pues bueno, entre la abstención y el cabreo con según cae cada partido y que quiera el elector cambiar de su voto, pues eso no ha podido recoger Tezanos.
Pedro, ¿cómo has leído el CIS tú? Si es que lo has leído, quiero decir, si lo has leído con interés o simplemente con desdén.
Yo estaba ayer con los CDR.
Ya. Luego llegaremos a eso.
Por lo que he podido ver. Es que Pilar ha apuntado que no puede recoger ese hastío que ha producido las últimas semanas de desencuentro en cuanto a la formación de gobierno de las formaciones de izquierda. Pero creo lo fundamental, yo creo que es que aquí hablamos siempre, ¿no? Tocamos la campana cuando pasamos de un sistema de 3 a 4 partidos, de 4 a 5. Y ahora el CIS nos recoge que vamos a ir con toda seguridad a un sistema de 6 partidos de ámbito estatal. Bueno, claro, si por ámbito estatal se puede decir que más país con las circunscripciones en las que se presente puede llamarse así, pero que irrumpe una nueva fuerza política, que eso va a ser un tsunami en la izquierda, o por lo menos un movimiento de placas telúricas, y que no recoger eso ahora mismo hace este CIS, esta prueba absolutamente inservible.
Jesús.
Sí, bueno, primero este CIS, a diferencia de otros, está hecho un poco más cercano a la fecha actual, ¿no? Se hizo en septiembre, con lo cual...
Eso te consuela, quieres decir.
Sí, que no, vamos, que no es de hace un mes y medio o dos, como el que ocurre en agosto, que realmente fue con mucho tiempo. En cualquier caso, se ve claro que, bueno, yo creo que este CIS explica un poco por qué quiere elecciones ahora, ¿no? Una encuesta que le da el doble de voto, de intención de voto que al PP, pues parece que es buen motivo, pero efectivamente estoy de acuerdo con todos en que no es el escenario quizá ahora con la aparición de más país, pues para dar un poco de validez o de certeza que esto pueda ser lo que ocurra después.
Bueno, pues hombre, tenemos recientes algunas encuestas en el diario.es o en el diario ABC que ya sí actualizan un poco la situación, especialmente el diario ABC, que ya incluía, y ayer le publicaba los datos, a la formación más país. Por cierto, que hay una última hora esta mañana relativa a Podemos en Murcia, porque los dos diputados de Podemos en Murcia van a renunciar al escaño, es el líder de Podemos en Murcia, y se pasan al partido de Rejón. Es decir, que se está produciendo un tsunami que todavía no detecta las encuestas, ¿o no en la izquierda, Pedro?
Bueno, a lo mejor me he pasado con tsunami, pero sí que un movimiento de placas telúricas ahí, por supuesto. Vale. Es verdad que los que se han pasado de Podemos en Murcia a Más País, pues no disimularon nunca sus simpatías a rejonistas, eran gente de Rejón.
Por lo menos dejan el escaño, que eso es una noticia, que hay gente que no lo hace,
Bueno, es que, claro, hay que empezar bien,
Quiero decir, eso, hay que no te puedes quedar con el escaño, claro.
Hay ciertos proyectos que tienen que empezar bien, que para que te acusen y lancen sobre ti la conspiranoia del IBEX y otras cosas, pues ya van a estar los demás. Quiero decir, sí, que de eso ya te tienes que, ya viene de propio montar, sí, una cosa nueva y defenderte. Acusaciones que recibió Podemos de otros ámbitos de la izquierda cuando nació también, por otra parte.
Sí, sí.
Entonces, pero está clarísimo que vamos a ver, está todavía, yo creo que por concretar dónde se va a presentar Más País. Parece que quieren hacerlo donde bueno, pues el cálculo electoral no perjudique al bloque de izquierdas. Eso sería una cuestión responsable, pero bueno, no hay candidato. Es verdad que cualquier encuesta ahora es precipitada.
Sí.
Es muy importante que Manuela Carmena y Íñigo Rejón lo sabe, le haya dicho que no va a encabezar la candidatura, porque es alguien que, bueno, pues que ese carácter transversal que preconiza de la política Íñigo Rejón, pues se cristaliza en Manuela Carmena de una forma muy, muy definida. Pero bueno, que va a pescar, y que va a pescar de la abstención. Y que el PSOE, yo creo que la deriva del PSOE en septiembre está jugando muy fuerte, jugó muy fuerte a ir a elecciones, juega muy fuerte a Pedro Sánchez cuando le lanza sus piropos en la última entrevista a Íñigo Rejón. Yo creo que el enfoque que tiene Íñigo Rejón de la política y la concepción de Más País va a restar al PSOE, y vamos a ver cuánto.
¿Va a restar al PSOE más que a Podemos?
El PSOE tiene voto prestado de la izquierda, siempre lo tiene. Porque tú, cuando llegan las situaciones electorales de emergencia,
sí,
la de 2004 con todo lo que ocurrió,
sí,
el atentado 12 de marzo, un sector de la población muy importante creyendo que el gobierno le había mentido, la irrupción ahora en 2019 de Vox y la amenaza de la ultraderecha, son situaciones, yo llamaría, de emergencia electoral, que movilizan a un sector desmovilizado de la izquierda o que vota otras opciones, que vota útil al PSOE, y ese es voto prestado. Y ahí puede pescar Más País y Rejón ampliamente.
¿Tú crees que puede pescar, Pilar, ahí?
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Y yo creo que también lo positivo que ven en el PSOE es que creen que va a activar el electorado desencantado, uh-huh, progresista. O sea, uh-huh, ese que estaba, bueno, pues después del espectáculo de estos meses, pues estaba cansado y estaba ya mirando a otra cosa, sí, pues quizá ahora Errejón le pueda ayudar a activarse. Y bueno, pues eso, echa las cuentas y dice, bueno, al menos vendrán al bloque progresista, ¿no? Porque pues está viendo que Errejón pues hace unos planteamientos bastante, con una actitud bastante más colaboradora que la que ha tenido Pablo Iglesias hasta ahora.
O sea, sonríe un poco más y eso ya es una diferencia, ¿o qué?
Bueno, no, pero en su discurso de presentación en la sede de UGT ya
dijo,
vino a decir que
varias veces, diría decenas de veces, la palabra España, por cierto. Sigue, sigue.
Bueno, entonces eso por un lado, y después por otro lado el voto joven. Yo creo que ahí sí que le puede quitar bastante al PSOE, por supuesto a Podemos, e incluso consideran en el PSOE puede arrastrar voto joven de Ciudadanos en Madrid, que es donde pues ha crecido Más Madrid, Más País, ha crecido aquí, y creen que incluso ese voto del joven centrista puede también llevárselo. A mí me gustaría resaltar, aquí habíamos comentado alguna vez en esta mesa, que Rejón nos decía, ¿no? A muchos, ¿no? Nos iba comentando que no se podía presentar, que no llegaba el 10 de noviembre, ¿no? Y tú decías, Juan Pablo, como llegue se presentará, ¿no? Pues se ha presentado.
Sí. A mí me lo negó aquí una portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, me lo negó rotundamente, no habrá candidatura a las generales. Y yo dije, guardar la grabación, y se lo dije a ella en antena, guardar la grabación.
Pues ahí. Entonces yo creo que ha tenido pues la habilidad, ¿no? Que tienen algunos políticos de saber que ha llegado su momento, de entender que pues es que le toca y que va a intentar ocupar ese espacio político. A mí me parece muy inteligente su decisión de no presentarse en las provincias de 7 o menos escaños, que es como decía Pedro, donde puede pues dividir al bloque progresista y sacar unos diputados, ¿no? Estropear que el PSOE, por ejemplo, o el propio Podemos se lleve un diputado y él pues no llegar, ¿no? Entonces yo creo que esa decisión también es bastante bastante correcta y bueno, vamos a ver, has explicado lo de Murcia, vamos a ver si hay más deserciones en las filas de Podemos en los próximos días y el impacto en las encuestas, pues ayer Narciso Michavila por la noche decía que ellos están GAT3, la empresa que hizo la encuesta para ABC, que por primera vez recogió la entrada de Más País. Dijo que ayer ellos siguieron haciendo encuestas, que lo van a hacer cada día, y que ya por la noche esos escaños, claro, que habían subido, o sea que eso va más.
Sí. El primer, la que publicaba era el 5,2, 9 escaños, pero, pero esa información que aporta Pilar es así, seguían haciendo encuestas y eso ha crecido. Ángel.
Bueno, estos datos confirman lo que temían algunos dirigentes provinciales y regionales socialistas, del Partido Socialista, es decir, que es una jugada de alto riesgo. Esta decisión, de este empeño de Sánchez en repetir las elecciones, hay una operación de fondo, desde luego, es de hacer que saltara por los aires Podemos. Rejón puede ser un factor decisivo para ello, pero claro, ahí hay un efecto rebote que, en fin, no sabemos hasta qué punto al cierto electorado que en los últimos comicios se vio atraído, no digo solo en los generales, sino en las autonómicas y en las europeas, se vio atraído por un voto útil de izquierda, es decir, no perderlo en Podemos. Que bueno, que de repente pues vuelve a haber otra opción que puede ser menos antipática, incluso simpática, en algunas circunscripciones muy concretas, en las grandes, por supuesto, en Madrid sobre todo. Solo un apunte, no es generosidad la que tiene Rejón al decir que solo se va a presentar para no desgastar. Eso forma parte de su argumentario electoral, que él no va a restar al bloque de izquierdas o progresistas, como decís. Esperemos que sea menos progresista que la última etapa ensayada por el señor Zapatero, que fue muy progresista, pero no para el conjunto de la nación. Bueno, vamos a ver, porque por cada voto que le quite a Podemos, no sea que le quite alguno también al Partido Socialista en alguna circunscripción en Madrid. Esto ha sido terrible, ¿eh? Recordemos los resultados de las autonómicas, de municipales
bien
autonómicas,
es cierto que
en Madrid.
Que la candidatura no estaba encabezada por Iglesias, pero bueno.
Sí, pero sí estaba Rejón. Es decir, en las autonómicas estaba el uno, no tienen a Carmen en Madrid, que eso es mucho peso, pero, por ejemplo...
Y las autonómicas sacaron más de 400.000 votos. Eso en el Congreso como mínimo son 4 escaños, porque en Madrid cada escaño son 100.000.
Claro. También entra otro factor, el partido de Rejón puede convertirse en el último, en la última opción, en el último resto, en varias circunscripciones, y bueno, se le acaba peleando con Vox, es decir, ese voto no sabemos si luego al final se le va a costar, que le puede costar al Partido Socialista o incluso en las circunscripciones donde gane. No se repite lo suficiente, que en España no hay una elección general, que el ámbito no es nacional, que no es general, digo,
son 52 elecciones distintas
general. En cada provincia se juegan 300 votos, que luego está entre Vox y el PSOE, entre Vox y Rejón. Es decir, que es una lotería, como dicen algunos socialistas, una lotería, y va redondo desde la Moncloa, lo ha visto muy claro, lo ha convencido a su jefe.
¿Pero lo vio claro cuándo?
Yo creo que lo vio claro desde julio, desde que salió escocido de su fallida investidura. Vamos, cada vez van abundando más los datos, que le dijo a los empresarios, que contrató la publicidad, que le dejó ver o avisar al PP nada más volver de vacaciones que vamos a elecciones. Es decir, que hay una serie de datos que ve que es de que jamás quiso un gobierno de coalición, hombre, salvo que le hubiera regalado los votos, que no es el caso. Es decir, no, nunca Iglesias le iba a robar los votos, y le iba a regalar los votos, y por eso también lo persiguió hasta el último minuto. Luego, el factor este de que quién culpa a quién y que esto a quién va a desgastar, el hecho de que haya que repetir elecciones, esto se va a acabar diluyendo, ¿eh? Esto se va a acabar diluyendo.
Y ya no hay motivo la izquierda para abstenerse, ¿no? Ya no hay motivo la izquierda para abstenerse, ¿no?
Ya hay
un lugar nuevo, es lo que busca Rejón, ¿no?
Tú
lo has comentado aquí muchas semanas.
Ya la izquierda tiene su medio box, ya lo tienen.
Pedro ha comentado muchas semanas que la izquierda, él mantiene, se abstiene más que la derecha, y ahora Rejón está buscando a esa abstencionista.
Claro, claro.
Sí, por supuesto. De hecho, mira, hoy publicamos una entrevista
en el diario.es
con Íñigo Errejón.
Sí.
Los mensajes son: entrar en el gobierno no es lo fundamental, lo importante son las medidas. Es decir, yo voy a hacer lo que no habéis hecho vosotros.
Sí.
con los mismos ingredientes iba a salir un plato diferente, una suma de soberbias y cálculos partidistas, ese es el plato anterior, quiere decir, es desmarcarse de eso y coger de ahí. Pero es que eso es evidente. Vamos a ver.
Luego, ya no hay motivos para extenderse a la izquierda.
Yo creo...
¿O no?
Yo creo que hay una opción entre la gente que culpaba a los dos.
Claro.
Los convencidos, los militantes, podían criticar en voz baja al suyo, pero iban a seguir apoyándole. El problema es que con ese número de electores no se decide nada. Eso hay que ampliarlo. Con los convencidos, con los militantes, no se deciden unas elecciones en un país. Y entonces, ahora mismo hay... va a haber una opción en algunas circunscripciones de alguien, pues como hemos dicho yo, que es alguien que tiene la habilidad para no asustar con sus ideas, que compartía eso con Manuela Carmena y de ahí el éxito en Madrid, que mediáticamente tiene la baraca del inicio y no está manchado y grandes apoyos, y yo creo que es un factor muy considerable tener en cuenta.
¿Ibas a decir, Jesús, sobre
sí,
esto?
Sí, digamos que ahora Pilar, la izquierda tiene ya su tercera vía también, ¿no? Tiene la derecha, pues también la izquierda. Ya no hay motivos reales para abstenerse, ya hay un voto muy residual que puede justificar que ideológicamente no está representado. Con todo, yo creo que el efecto de Errejón va a depender mucho de dónde decida presentarse, ¿no? Ellos están diciendo que no van a perjudicar al voto de la izquierda, hablan de siete o más. Yo cuando miro las de siete no me salen las cuentas, porque son circunscripciones que tiene Podemos un escaño o ninguno, el PSOE tiene dos.
En las, o sea, de más de siete, dice.
En las de siete.
En las de,
o sea,
siete.
Efectivamente, si te presentas por 12 por Valencia, evidentemente tendrás.
Sí, pero vas si con vas... Compromís, ahí seguro.
Claro, ¿no? Pero si vas
con... No, Compromís
por...
tiene un escaño en el Congreso, ¿eh?
Claro.
Solo tiene uno, ¿eh?
Sí, sí.
Porque en las últimas agrupó ese voto, se lo llevó el Partido Socialista, agrupó más votos que nunca.
Pero, por ejemplo, Compromís lo tiene por Valencia. Ahora... tienen la opción de ir por Castellón, irán por Castellón. Quizá en Castellón el efecto de ir con el Errejón no es un escaño, pero sí es quitárselo a Podemos. Están ahí en los límites de juego que habrá que ver un poco cómo lo hacen. Luego en el PSOE ellos creen que Errejón, o sea, están aparentemente tranquilos, pero en Madrid, porque creen que es un fenómeno en Madrid y que fuera no va a repercutir, pero... Yo creo que todavía queda mucho por ver.
Y vas a decir tú también, Pilar.
Yo dije generosidad de Errejón por no querer presentarse en las provincias de menos de 7 escaños. Bueno, o inteligencia, es verdad que va a lanzar este proyecto en tiempo récord y las elecciones son el 10 de noviembre. Está claro que tampoco puede llegar a mucho más, pero por ejemplo, Vox, Ángel, nos pasamos semanas escuchando a Pablo Casado pedirle a Vox que no se presentara en las provincias pequeñas para no estropear ese reparto de escaños.
Y se presentó y lo estropeó.
Por eso te digo que entonces me parece generoso.
Y se va a volver a presentar, por cierto.
E inteligente por parte de Errejón. Para los fines de los que habla en la entrevista del diario.es cuando dice eso, que su objetivo es entrar en la Moncloa y las medidas. Y después otra cosa que querría subrayar, esa estrategia, ¿no?, que está empezando a urdir el PSOE para, bueno, pues para atacar, ¿no? No sabe aún todavía cómo meter mano a Errejón. Y ayer la ministra Cela, pues hiló un argumento diciendo que, bueno, pues que esto es una enmienda más a Podemos, ¿no? Yo creo que, bueno, que ¿cómo? Centrarse en eso de qué es la descomposición de Podemos, yo creo que no da, porque Errejón y Iglesias llevan 9 meses divorciados ya, ¿no? Y lo sabe todo el mundo.
Pero sigue siendo militante de Podemos, ¿no?
Pues eso yo creo es verdad que no lo había dejado, no sé cómo estará eso.
Parece
verdad,
que sigue
oficial.
Siendo militante.
Sí. Pero vamos, que hace 9 meses
es
que
curioso.
Se divorciaron, o sea que
sí,
la gente sabe
claro.
Que ya no tiene nada que ver con Iglesias, por tanto yo creo que ese argumento lo van a tener que mejorar en los próximos días.
Pero yo no sé qué futuro puede tener el partido de Rajón fuera de Madrid, porque luego llegan...
Pero si está las alianzas hay que hacerlas antes del lunes, ¿no?
Sí.
Bueno, es que está en eso, su futuro sí. Se lo está haciendo Valencia, cobijándose claro. En Compromís, en la Chunta, y está buscando cobijo.
En Equo, ¿no? Marea, quizá.
También, claro.
Y en Equo, por cierto, va a ser muy interesante la posible división de Equo, porque está Inés Sabanes por un lado y López Uralde por otro. O sea, que eso también puede...
Pero
generar...
han aprobado irse con Errejón, ¿o no?
Bueno, López Uralde está diciendo que se queda con Podemos. Yo sí. Creo que ahí también hay que ver qué impacto tiene en Equo todo esto.
Pues volvemos a la transición. Algún partido va a caber en un taxi, pero vamos, la alternativa completa. Entonces, la decisión de la decisión. Nadie sabe.
Ahora hay taxis más grandes, cada vez más gente. Pero
sí, de siete incluso, sí, pero no.
Taxis de pa' siete, no pa' cinco, pa' cuatro.
No, pero sí que volvemos a la sopa de letras, es decir, que esto ya casi va a haber que buscarlo en los libros de historia, es decir, había democristianos, había liberales, conservadores, había
puede
socialistas...
Puede sacar escaño Teruel Existe, le cuesta 12.000 euros, 12.000 sí, sí, votos, sí, digo 12.000 euros.
Yo cuando empecé en esto, yo hacía partidos comunistas porque eran cuatro. O sea,
ah, sí, te mandaban a eso.
Y tenían sus militantes.
Te mandaban ahí a cubrir eso.
Saludos como camaradas, sí, sí, ahí hice mis primeras armas. Oye, hubo una temporada que se llevaba casi más que lo esto de Podemos, y llegó a haber tres partidos comunistas, la escisión del coordinario más el prosoviético que pagó la embajada de Rusia en Madrid, o sea, estaba en Alfonso XIII. Bueno, y se presentaron todos.
Pues un buen sitio,
¿Y cuántos salieron con diputados?
Eso iba a decir, entonces se quedaba Gerardo Iglesias y otro, o sea, quedaban dos, y a veces salía uno por Asturias. Eso parece mentira, eso le costó mucho a esa izquierda, vamos a llamar auténtica, que ellos se consideraban auténticos, recomponer eso en Izquierda Unida, y esto a su vez ahora fue el germen de Podemos, y el germen de Podemos ahora vuelve a la historia de los comunistas. Van, de los
sirve
años
mucho,
ver,
me sirve mucho
ahora no está la Unión Soviética.
Pero me sirve mucho para ver eso que acaba de decir Ángel, lo que quería decir. Porque ha dicho que...
Por cierto, los más brillantes acabaron todos en el Partido Socialista.
Ahí estamos. Ay, eso es otro viaje.
No, ha dicho Ángel que el germen de Podemos es Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver.
Parte, sí.
No, claro, evidentemente. Y de hecho...
De los que no hicieron carrera en Izquierda Unida.
¿Dónde estuvo de becario el señor Iglesias?
Absolutamente. Y la crisis tiene que ver de ese partido, yo creo, electoral, con que tenga más que ver con Izquierda Unida, que con el movimiento ciudadano que impulsó supuestamente esa formación política, que yo quiero recuperar aquí, y que es el 15M. En la medida en la que Íñigo Errejón sepa recuperar ese ímpetu político apartidista, por supuesto situado ideológicamente en la izquierda o en posiciones progresistas, que ocurrió con el 15 de mayo, y que muchas de las personas que se ilusionaron en aquel momento ven traicionadas en las formas y en el fondo del actual Podemos, puede cosechar más o menos éxito. Por eso yo no estoy de acuerdo en vincular a Podemos como la última escisión de aquella izquierda, la izquierda del PSOE, que tenía un partido que fue Izquierda Unida, que luego fue Podemos, sino que yo creo que hay, y eso sí que fue un seísmo político en este país, que fue el 15M, que ahí pasaron cosas, que se decía montad un partido y apareció Podemos. Lo que ocurre es que yo creo que ya está demostrado que las personas que montaron un partido venían de otra tradición política, que no fue esa cosa espontánea del 15M, sino que venían pues de una tradición política muy acostumbrada, pues eso, a los aparatos de partido, sí, y con algunos tics pues que se han evidenciado últimamente, ¿no? En cuanto me refiero a las purgas, a las luchas internas, etcétera. A ver si Errejón sabe retomar ese guante, esa oportunidad que supuso pues el 15M políticamente en este país.
Estamos llegando a las 9 en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el tiempo de la tertulia en esta mañana con Pilar Santos, Pedro Águeda, Jesús Morales y Ángel Collado. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Enseguida también actualizamos la información, contamos la última hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes 27 de septiembre. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, David Herráez, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Vamos hacia un día en el que se celebra el Consejo de Ministros, ya con Pedro Sánchez, una vez que el presidente del Gobierno ha regresado de Nueva York, donde ha estado estos últimos días participando en la Cumbre del Clima y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En nuestra región, los Reyes, al igual que hicieran el lunes visitando Gran Canaria tras el incendio de agosto, esta mañana se van a acercar hasta Arganda del Rey para conocer de primera mano los efectos de las riadas de este verano. En la capital, la acampada que desde abril en pleno paseo de Recoletos está desarrollando un grupo de personas sin hogar, son ya un centenar. Los vecinos se quejan de que han ocupado un parque infantil donde incluso hacen sus necesidades. En Buenos Días, Madrid, hemos estado allí esta mañana.
Pues habitualmente por el día se están, no sé, van por aquí paseando, lógicamente como no se lavan porque no hay sitio donde lavarse, están por aquí, la gente claro, se sorprende porque tienen así el aspecto de lo que tienen, claro, de estar sucios, de no poder lavarse, van por aquí descalzos, van desgrenados, pero bueno, eso es lo que hay hasta que no pongan alguna solución.
Y en Getafe, un grupo de vecinos se compraron un piso en la zona de los Onkelvinatos. Todavía están esperando a que sus viviendas se acaben de construir. Son 150 pisos promovidos por la empresa municipal del suelo y de la vivienda de Getafe, pero la constructora encargada quebró y llevan ya 4 años así. Este fin de semana se van a manifestar.
Nos tocó la casa, tuvimos que poner todos nuestros ahorros. Entonces lo que hicimos fue irnos de alquiler creyendo que iba a ser poco tiempo y llevamos ya 4 años de alquiler. Y lo peor es que todas las noticias que nos dan desde la MSV son confusas o son para decirnos siempre cosas malas, no hay nada que haya salido bien. Y la verdad es que todos nos estamos cansando un poco que todo vaya a ir mal.
No dejamos Getafe porque Telemadrid ha tenido acceso a un vídeo en el que aparece la agresión a una menor de 14 años, alumna del Instituto Laguna de Joaxel. Ocurrió el pasado mes de abril. Las imágenes muestran cómo dos chicas la arrinconan y le pegan patadas. Narcisa Ramiro es madre de la menor agredida.
Yo sabía que le habían pegado, pero no tan impactante. En el momento que vi toda esa, cómo la pegaban con esa sangriedad, pues yo cuando vi las imágenes se me rompió el corazón, empecé hasta llorar y todo. Mi hija no se defendía y había 5 niñas allí jaleando al agresor, o sea, y grabando y tirándolo en zumo. Yo no sé qué se le pasaría esa niña por la cabeza, pegarla con tanta violencia porque dijera algo.
Sepamos ya cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Miramos primero las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña tenemos el tráfico intenso. En la M40 tengan precaución, ya que el accidente que les hemos comentado a lo largo de la mañana en la zona de recintos feriales ya está resuelto, pero aún quedan retenciones importantes a lo largo de 14 kilómetros hasta la zona de Vallecas en dirección a la A1. Tráfico lento, además, en otros tramos de esta ronda de circunvalación en Vallecas. de Marín en ambos sentidos, en la zona de los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. También en la M50 complicaciones en Majada Honda y Alcorcón dirección A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña, al igual que en Paracuellos de Jarama hacia la 1. Circulación intensa de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Retenciones también en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid por la 3 en Rivas.
Conozcamos cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Complicado. Una mañana más tenemos unos niveles circulatorios altos. Sería muy importante que pensaran a la hora de tomar el vehículo si tienen un buen transporte público. Y desde luego los conductores de la 5 es muy recomendable que lo tomen si pueden. E incluso recordarles que tienen un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal, porque la glorieta de San Vicente no descansa. Todavía se encuentra con mucha concentración de tráfico, toda la subida por la cuesta, pero también los accesos al Puente de los Franceses desde el Paseo de la Florida, prácticamente desde el Paseo de la Virgen del Puerto. Destacamos también como zona muy conflictiva para los conductores de la zona sur los enlaces con la glorieta de Carlos V, la glorieta de Atocha. No olviden que en Cibeles hay estrechamientos por obras y las retenciones se pueden extender hacia la Plaza de la Independencia, esos cortes. Tenemos que destacar al mismo tiempo la Avenida de América, ya parece que va recuperando el ritmo, pero se producía hace unos minutos una colisión a la altura de la incorporación de la M30, por lo tanto se ha concentrado algo más el tráfico en la salida desde María de Molina, Avenida América.
En cuanto al tiempo, nos espera otro día de veranillo con temperaturas que alcanzarán en algún punto de la región incluso los 30 grados. Ahora mismo todavía hace fresco, tenemos 14 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en esta mañana de viernes, en compañía de Pilar Santos, Pedro Águeda, Jesús Morales y Ángel Collado. Ayer hubo un debate en el Pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña en el que se votaron una serie de resoluciones que el Gobierno anuncia que va a recurrir al Tribunal Constitucional, resolución aprobada en la que se insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación, los derechos civiles y políticos, competición de amnistía total y la retirada de la Guardia Civil. Esto lo va a recurrir el Gobierno del Tribunal Constitucional. El Pleno acabó en tormenta, en expulsión del portavoz de Ciudadanos, porque durante el Pleno se conoció la noticia de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de enviar en prisión a los 7 detenidos por la Guardia Civil en Cataluña acusados de terrorismo, tenencia de explosivos, entre otros delitos, y formar parte esas personas, lo que llamaba una organización jerarquizada de los equipos de respuesta táctica. Ahora hablamos de eso también. El caso es que anoche con Félix Madero estuvo el expulsado del Parlamento, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, estuvo en el enfoque con Félix Madero aquí en Onda Madrid.
Y resulta que hoy, en el Parlamento de Cataluña, las fuerzas políticas, empezando por el presidente de la Generalitat, han rendido un homenaje a estos presuntos terroristas que han ingresado hoy en prisión. Perdonen que hable con pasión, pero es que creo que está amenazada la libertad y la democracia en Cataluña. Esto que ha ocurrido tiene que ser una línea roja y los demócratas tenemos que conjurarnos para no permitir que aquellos que apoyan a los terroristas sigan gobernando, intimidando a los catalanes constitucionalistas. Parece que las noticias no llegan a todos los españoles como deberían llegar, pero es que en esta sesión del Parlamento de Cataluña se han vuelto a aprobar otra vez las leyes ilegales que anuló el Tribunal Constitucional los días 6 y 7 de septiembre en una sesión aciaga del Parlamento que sirvieron para hacer un referéndum ilegal y luego para declarar la independencia. Se han vuelto a aprobar. Después han aprobado otra resolución para echar a la Guardia Civil de Cataluña.
Eso es lo que ocurrió ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña y consecuencia también, ligado todo esto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. ¿Te ha recordado, Pilar, lo ocurrido ayer a lo sucedido hace 2 años en el Parlamento Autonómico?
Totalmente. Yo creo que es igual de triste ver pues que reinciden en ese camino, en ese 6 y 7 de septiembre en el que cambiaron las leyes, modificaron a las bravas y tumbaron el Estatuto y la Constitución, y sobre esos cimientos tan pobres pues erigieron el 1-O, ¿no? El referéndum del 1-O. Yo de lo de ayer, la verdad es que has puesto a Carrizosa de Ciudadanos. Fue una sesión que la
estuve
anoche siguiendo.
Estuvo anoche con Felipe Madero.
Sí, fue una sesión bastante tensa, ¿no? Esos gritos de libertad, libertad, y esa manera de despreciar la investigación de la Guardia Civil y las decisiones judiciales, pues no se pueden aceptar en un Estado democrático como es este caso el español.
Y esto es del propio presidente de la Generalitat, que es la institución, ¿eh?
De Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de todos esos diputados.
Pero del presidente.
Del presidente también, bueno, claro, sí. Claro. Ya, desgraciadamente ya ha dejado bastantes, ¿no?, episodios en los, sí, que él es, parece el principal fan, ¿no? Parece más bien un grupo independentista. Bueno, pues por un lado esto, o sea, esa... Sí. Parece una tremenda irresponsabilidad política despreciar a los tribunales de justicia. Yo quiero recordar que bueno, pues que el juez, y lo explicará mucho mejor Pedro Águeda, pero vamos, sustenta, lo deja claro en los autos conocidos ayer. El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, es el que pues ha instado, ¿no?, el ingreso en prisión incondicional. Pero yo lo que querría resaltar y recordar es que este mismo fiscal hace año y medio, también pidió que una activista entrara en prisión, en aquel caso era Tamara Carrasco, y después fue un juez de la Audiencia Nacional que vio que no había pruebas suficientes. Por tanto, yo pediría calma, confianza en la justicia española porque funciona, sí, y responsabilidad a los políticos. Y también esa responsabilidad a los políticos se la querría pedir al señor Carrizosa de Ciudadanos, porque yo sé que debe ser muy complicado en esa sesión y en ese parlamento pues intentar, ¿no?, rebajar la tensión. Uh-huh. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo ímprobo para contenerse y para no darles a ellos unas razones para que se unan. Por ejemplo, durante estos meses Esquerra y Junts per Catalunya, ¿no?, hemos explicado en estas tertulias pues que se, sí, estaban dividiendo, ¿no? Esquerra Republicana está echando el freno de mano. Bueno, pues escenas como las de ayer, ¿cómo acabaron? Pues que al final Esquerra, Junts per Catalunya y los comunes firmaron una declaración en común. Quiero decir, yo creo que todos tenemos que intentar bajar la pelota al suelo, dar tiempo a la justicia para que haga su trabajo y respetar el trabajo de la Guardia Civil, y por otro lado intentar no caer en, que es una tentación, estamos en campaña, eso también hay que subrayarlo, estamos, sí, en campaña otra,
siempre, pero esta vez ya seguro.
Entonces yo entiendo que pues que Ciudadanos ha crecido sobre la ola antiindependentista, y momentos como los de ayer pues sube el volumen.
Pedro,
y eso tampoco me parece acertado.
Por alusiones que te decía Pilar, que tú estuviste siguiendo ayer toda la información que había en la Audiencia Nacional y las decisiones que tomó el juez.
Bueno, aquí tenemos un problema, que es el que nos enfrentamos cuando se investigan delitos graves y la investigación está todavía viva, que es el secreto del sumario. Claro, la realidad política y la actualidad va por un lado y la procesal por otro. Y lo ideal sería que conociéramos bien el sumario para que pudiéramos disipar las sombras de sospecha que sobre la investigación pues se plantean desde algunos sectores. También es verdad que esos sectores, algunos, han cortado ya con la realidad hace tiempo. Es decir, yo tengo la sensación de que da igual la evidencia de las pruebas, que van a seguir considerando que esto es un montaje para atacar el independentismo. Y como bien decíais, el problema es que eso lo abandere el presidente de la Generalitat. La sentencia iba a cubrir con un manto las desavenencias que hay dentro del independentismo.
La sentencia del Tribunal Supremo, ¿te refieres?
Del Tribunal Supremo sobre el proceso. Bueno, pues no ha llegado la sentencia y ya eso ha ocurrido. Ayer gritaban todos al unísono libertad para los detenidos, todos de diferentes formaciones políticas del independentismo que están vivamente enfrentadas entre ellas. Yo creo que sobre lo que yo creo que está todo, quiero decir, las evidencias parecen apuntar lo poco que supimos de los, conocimos los autos de medidas cautelares que tuvimos acceso a ellos, que da el juez, en el que se brevemente se explica por qué cada uno va a prisión, pero claro, como hay un secreto sumario, el juez no se extiende en eso. Entonces estamos.
Pero sí dice cosas el juez, ¿eh?
Sí, sobre.
Sí hace afirmaciones muy graves.
Sí hace afirmaciones, pero luego hace otras que sí. Por ejemplo, hay algunas que son pues muy polémicas, porque, por ejemplo, justifican un párrafo de uno de los detenidos que está claro que estaban jerarquizados y muy profesionalizados, porque se encuentran con un señor que no identifica un día y todos, al ver lo peligroso que es ese señor, que no sabemos quién es, ponen cara de sorpresa. Entonces, es verdad que, quiero decir, son. Muchos documentos judiciales, muchísimas horas de trabajo en muy poco tiempo para que este Estado garantista ponga a disposición judicial a los detenidos dentro del plazo que se otorga la propia ley y que se pueden producir desajustes. Pero que es verdad que tenemos el secreto del sumario como una losa para poder rebatir determinados de ataques. Ahora bien, yo creo que está clarísimo que los detenidos pertenecen a un sector del independentismo que quería responder de una forma violenta a la sentencia. Vamos a ver ese grado de violencia cuál era, pero es que en este país atacar, aunque sean bienes materiales, con el objeto de subvertir el orden constitucional, dice el Código Penal, ya es terrorismo. ¿Qué pasa? Que quemar un contenedor en Sevilla no era lo mismo que quemarlo en Rentería según en qué año. Pero claro, es que en el momento en que se identifica una intencionalidad con la de subvertir el orden constitucional, con un movimiento independentista, etcétera, pues el Código Penal dice que eso es terrorismo, y eso no es nuevo, ni es una excepción para estas personas detenidas.
Ángel, Jesús, a ver.
Bueno, es evidente la batasunización del bloque independentista catalán. A mí el hecho de que estén más o menos divididos, lo llevamos oyendo exactamente 4 años, eso es un logro entre todas las comillas que quepan en la radio, un logro del gobierno anterior, de Soraya de Santa María. Sí, están divididos, están enfrentados, pero siguen desafiando la ley, siguen amenazando y saltándose el marco constitucional cada 3x2. Lo único que ha conseguido el nuevo gobierno con esa política de apaciguamiento es que mantengan íntegras sus estructuras de promoción del independentismo catalán a costa del erario público. El erario ese que siempre es público, pues el erario en toda Europa y parte de América, que hagan sus viajes en contra y para desprestigiar la democracia española en el resto del mundo. Les han levantado la intervención de las cuentas económicas, con lo cual cada vez va a ser más difícil en este periodo acreditar que hay esa malversación de fondos. Es decir, y todo esto desemboca en una reedición de septiembre del año del golpe. Es decir, ya aprueban textos en contra del marco constitucional, pero incluso hay un agravante, al menos en términos de imagen. El hecho de que el presidente de ese gobierno autonómico sea el más hooligan del movimiento hooligan independentista, le acabamos de ver de aplaudir y jalear, incluso cuando alguno de sus consejeros, que no es un ejemplo de moderación, pues en fin, mantiene las formas, él no. Es decir, este es el señor que está ahora mismo al frente de la institución que controla el poder político, burocrático y el aparato de propaganda en un sitio que se llama Cataluña, que es la segunda en extensión, que es la segunda en riqueza del conjunto de España. Es decir, y que no vamos a meternos a la Carrizosa porque salte, es que los que provocan son ellos. Es decir, que un parlamento, vamos a suponer que es democrático, aunque quiera saltarse el marco constitucional, aprueba un texto en contra de lo que en tiempos de Batasuna y ETA eran los cuerpos de represión del Estado, que aprueba un documento en el que dice que va a pedir la amnistía para una serie de terroristas, de personas imputadas por terrorismo en breve, que están acusados con sólidas pruebas de que estaban organizando una banda, que parten de un precedente que fue Terrayure, que ya hubo una banda independentista catalana del cual les ha instruido estos días, en fin, y que eso se ha jaleado. Eso no lo hemos visto ni en el País Vasco. Sí, eso, el gobierno vasco nunca se puso al frente de Batasuna.
Efectivamente, ayer fue muy llamativo ver al vicepresidente de la Generalitat Aragonés callado en su escaño, sin mover, sin aplaudir, mientras Torra estaba realmente como apoyando. Yo creo que es su primer gran error grave, de los muchos que ha hecho. Este ya, la imagen que tenían, que querían dar al exterior de pacifismo, de un movimiento pacifista, internacional, del siglo XXI, pues honestamente ayer se la cargó ya definitivamente, ¿no? También él ha unido un poco su destino político al destino de estos 7 señores, en concreto de 2 que ya han reconocido que estaban jugando con explosivos, o sea que no. Luego también me parece llamativo un poco que el gobierno central ha reaccionado. O sea, frente a...
Marlaska ha dicho esta mañana en la cadena SER que es preocupante lo que ocurrió ayer. Ha dicho que es preocupante. Claro,
efectivamente, bueno, ahí ha rebajado un poco el tono de que mandó el comunicado ayer Moncloa, que efectivamente primero habló de acciones legales clarísimas, sí. Luego mandó una segunda nota ya un poco diciendo, bueno, que lo van a estudiar. Pero de alguna manera el gobierno se vio un poco entre la espada y la pared, porque por otro lado le están pidiendo el 155. La gente ha visto esas imágenes, o sea, no va a tener fácil quedarse de perfil.
Nos está escuchando, y creo que ya desde Madrid, porque está en Madrid, Alejandro Fernández, que es el presidente del PP en Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, aquí estoy en un taxi recién llegado del AVE.
¿Y le han acogido bien en el taxi o no?
Sí, que de maravilla.
Me alegro mucho que esté
no hay queja.
En Madrid. Dígame, ¿se ha vuelto a las andadas ayer en el Parlamento de Cataluña? ¿Se ha retrocedido a los plenos del 6 y 7 de septiembre del 17?
Yo creo que es otra cosa distinta. Hace un par de años yo alertaba, y no sé, igual con usted mismo, del proceso de batasunización de la vida pública catalana, la uh-huh. vida política, y ayer se hizo realidad. Es decir, ayer se cruzó una línea roja, que es la conversión del nacionalismo catalán, que se había cuidado muy mucho, incluso en tiempos de Terra Lliure, hablo del nacionalismo político, que llegaban a condenar las acciones terroristas en aquel tiempo. Ayer, digamos que el nacionalismo catalán en bloque se transformó en Batasuna. Ese es el resultado de ayer. No es exactamente lo del 6 y 7 de septiembre, es una cosa probablemente más grave incluso. Bien, ante una situación de esa naturaleza hay que hacer cosas. Es decir, yo creo que más allá de que haya jaleos en los parlamentos y tal, que a mí particularmente creo que degradan la imagen de la política, creo que lo que hay que hacer es con toda firmeza y en fin, con serenidad, hacer una serie de cosas en Cataluña y otras, unos deberes que tiene que asumir Pedro Sánchez. En Cataluña hay que hacer dos cosas inmediatas que nos corresponde a los políticos catalanes. En primer lugar, el Partido Socialista debe romper todos sus acuerdos con el nacionalismo en diputaciones y ayuntamientos. Después, los partidos constitucionalistas, aunque la perdamos, tenemos que presentar una moción de censura, dar ilusión a los catalanes con una alternativa política distinta. Y finalmente Sánchez tiene una serie de deberes como presidente del gobierno. El primero, que efectivamente parece que que había buenas noticias y que últimamente pues se ha puesto un poco más ambiguo. Efectivamente enviar al Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlamento de ayer y ese trámite las paraliza inmediatamente. En segundo lugar, tiene que aplicar la ley de seguridad ciudadana que permite que el gobierno de España tome el control de todos los cuerpos de seguridad en Cataluña ante las amenazas que se ciernen sobre la población. Y tercero, que también es importante, es en el momento en el que se paralizan las resoluciones por parte del Tribunal Constitucional, a la menor desobediencia, enviar el primer requerimiento a Torra.
Dígame.
Y eso es importante porque el 155 preventivo no existe. Tiene que haber una desobediencia, pero si esa se produce, el gobierno no le debe temblar el pulso.
¿Por qué cree usted que hay una parte de la sociedad catalana que pone en duda las pruebas aportadas por la Guardia Civil desde el primer minuto? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque ha habido un proceso de yo a veces llamaba de enajenación mental transitoria, que es el resultado de un proceso de construcción nacional de 30 años, por el cual personas sensatas, en teoría, incluso amigos y gente a la que tenemos aprecio, han llegado a creer que el resto de nuestros compatriotas españoles se levantan cada mañana deseando destruirnos a los catalanes y que, por lo tanto, pues se lo creen, realmente están convencidos de ello. Es decir, creen que jueces decentes como los que tenemos en España, guardias civiles con una vocación de servicio intachable, se levantan para crear pruebas falsas contra ellos, y realmente se lo creen. Ante una cosa así, no hay mucho más que, en fin, dar la batalla ideológica, pedagogía, y eso sí, la ley siempre en la mano.
Estábamos diciendo aquí, comentando, que se esperaban actos de desobediencia con la sentencia del Supremo, y que esta operación antiterrorista de la Guardia Civil, o consejera antiterrorista, leyendo el auto del juez, anticipa esa desobediencia. Que el gobierno de España esté en funciones va a acelerar estos actos de desobediencia. ¿Usted cree que van a intentar aprovechar estas semanas para hacer algo más?
Sí, lo que acelera la desobediencia es la debilidad. Siempre se decía que si se atacaba a Batasuna con la fuerza de la ley, aquello sería una guerra civil, y fue todo lo contrario. Del mismo modo que a mí me gusta recordar, aunque a los separatistas les duela en el alma, que la menor movilización social del separatismo ha coincidido con sus líderes en la cárcel, con prisión preventiva por graves delitos contra la democracia. lo que envalentona al separatismo es la debilidad. Lo que baja la tensión es la firmeza. La ley nunca debe ser abandonada en aras a una supuesta distensión, todo lo contrario. Por lo tanto, más allá del gobierno esté en funciones o no, será la debilidad del mismo la que les envalentone.
¿Comparte usted o no lo que hizo ayer el portavoz de Ciudadanos y el tono que empleó y la respuesta que dio y las formas utilizadas en el pleno ayer, que acabó con su expulsión y el abandono de los diputados de Ciudadanos? ¿Qué opinión tiene usted de la respuesta que dio el líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña?
Vamos a ver, jamás, y cuidaré mucho lo que diga para que nadie pueda interpretar en mí una equidistancia entre aquellos que ayer se pusieron a defender a presuntos terroristas, que están ahora mismo en prisión preventiva después de una investigación rigurosa con pruebas recogidas, y el portavoz, presidente del grupo de un partido democrático, un socio potencial como es Ciudadanos. Por lo tanto, eso quiero que quede claro, no se puede comparar una cosa con la otra. Y después está el estilo político de cada uno. Yo particularmente creo que a mí me gustaría más que nos sentáramos a hacerle una moción de censura a Torra inmediatamente, más allá de ponerme a gritar o a empujarme con mis adversarios políticos. Creo que eso no contribuye a dar una buena imagen de las instituciones, pero insisto, que nadie interprete en ello a la más mínima equidistancia, porque no la hay.
¿Cataluña Suma no sale?
Bueno, Cataluña Suma, lo que hay que preguntarse es por qué salió en Navarra. ¿Por qué? Porque en Navarra, pues, Ciudadanos tenía cero diputados y ahora y cero concejales, y ahora gracias a esa fórmula pues tiene algunos representantes públicos. En Cataluña es verdad que nosotros somos más pequeños que Ciudadanos hoy, a día de hoy, pero bastante más grandes que Ciudadanos en Navarra. No sé, a veces me da la sensación de que Ciudadanos lo quiso en Navarra por un cálculo de partido y que en Cataluña pues por un cálculo de partido erróneo no quiere hacerlo. Yo lo que sí que tengo muy claro es que si queremos volver a ganar, y esta vez sí aprovechar los constitucionalistas una victoria electoral, esta vez vamos a tener que ir unidos, porque todo indica, viendo las encuestas, pues que Ciudadanos, nosotros estamos subiendo, poquito lo reconozco, pero estamos subiendo, pero Ciudadanos está bajando. Entonces creo que merecería la pena que fuéramos juntos.
Pero todo indica que en Cataluña van a ir ustedes separados. ¿Espera usted tener algo más que un diputado del PP en Cataluña en las próximas elecciones? Su proyección, dice, está subiendo, ¿le da para sacar alguno más o no?
Sí, las generales, las últimas encuestas que han salido, pues ya no suben a dos o tres. Y en el Parlamento de Cataluña, pues de los cuatro que tenemos, pues a siete hay algunas de ocho salieron publicadas de Leptomanía. Lo que quiero decir es que, más allá de los números, las encuestas, lo que es evidente es que el PP está recuperando posiciones en Cataluña y en fin, a mí la verdad es que eso me da cierta tranquilidad, porque hace 9 meses, cuando asumí la presidencia del partido, las encuestas eran todas 0-0-0. O sea que por lo menos estamos recuperando terreno.
Y después de las municipales, que ustedes sufrieron una pérdida notable de concejales, que supongo que eso ha afectado también a la financiación del PP en Cataluña y que están ustedes pasando un mal rato, ¿no?
Hombre, evidentemente hemos vivido tiempos mejores, pero también le digo una cosa. Mantuvimos las naves en algunas plazas importantes, que eso nos permitió, evidentemente perdimos concejales, pues tener una situación política en la que, bueno, pues la voz del Partido Popular sigue presente en las instituciones más importantes de Cataluña, ¿no? Y eso, es decir, el tema de la financiación, esto es como todo en la vida. Yo soy hijo de un camionero de obra y por tanto sé lo que es vivir apretándome el cinturón. Por lo tanto, si lo hice en mi infancia, lo haré cuando haga falta.
Pues le deseo a Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, una estupenda estancia en Madrid, ya que está usted en Madrid, aprovechar el tiempo y atendernos aquí en Onda Madrid, que yo le agradezco mucho su presencia esta mañana en los micrófonos de la Radio Autonómica de Madrid.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Que tenga buen día, adiós.
Gracias.
No sale Cataluña Suma ni nada que sume, Collado, por el espectro del centro-derecha, ¿no? No suma aquí nadie nada.
No suma nadie, ni la bisagra, ni la alternativa, ni nada. Sí que ha habido, hay sectores en Ciudadanos y algún cualificado dirigente que sí que ha tanteado la idea que parecía obvia, que era ir juntos con el Partido Popular con algún tipo de fórmula de entendimiento, que podía ser incluso entremezclar candidaturas y sin coalición, para ir al Senado, para garantizar a Ciudadanos en esta jugada le podía salir 30 senadores de entrada, de salida, sí, sí. Es decir, tres veces más de lo que tiene.
Yo he escuchado a algún dirigente del PP que eran 80-40, 80 de senadores del PP, 40 de Ciudadanos, 40 así, de regalo.
Sí, bien es cierto que esto se basa en la teoría de que a ese votante de Ciudadanos, que bueno, que no procede, digamos, de la derecha como tal, o que en su vida ha votado al Partido Popular, o que en alguna fase ha pasado a votar a Ciudadanos en contra del Partido Popular, pues si van juntos, pues igual se quedan en casa. Eso también es evidente y es cierto. Pero es decir, que Rivera, igual que taxativamente se negó a abrirse a la posibilidad de hacer un ofrecimiento serio y con tiempo al señor Sánchez para formar un gobierno o para apoyar a un gobierno, también se ha negado por completo a cualquier entendimiento del Partido Popular. Vamos, en la última conversación personal que tuvieron Casado y Rivera, pues también lo dejó más claro que el agua. Es decir, que esto se ha planteado en las altas esferas de Ciudadanos, ya sabemos cómo se plantean las cosas en los partidos, es decir, se lo plantean el jefe y dos más, y entonces el jefe dice no, y es no, ya está, no hay más discusión, no se ha planteado ni un órgano abierto, pero sí que hay destacable gente del partido de Ciudadanos que les hubiera gustado, por lo menos en el Senado, por lo menos en alguna circunscripción.
En el País Vasco. Está, no, pero el que estaba negociando con el PP, claro. ¿Lo hizo por iniciativa propia o tenía el visto bueno de Madrid?
Bueno, tenía el visto bueno de estos dirigentes a los cuales me estoy refiriendo de que había que sondear. Estaba informado ese dirigente, este dirigente es Villegas. Villegas estaba informado de que eso se estaba sondeando, tanteando de forma discreta, por supuesto, pero en una fase que sí que es cierto que en Ciudadanos se dan cuenta de que este hombre, o los cuatro que hay de Ciudadanos, porque Ciudadanos en el País Vasco...
Es que Rivera ha dicho que se querían pasar al PP.
Bueno, que en esas conversaciones, bueno, pues que estaban empeñados en hacer el Vasco Suma, que bueno, que era la forma para que Ciudadanos tuviera algún futuro en el País Vasco, porque es que Ciudadanos no existe en el País Vasco, igual que no existe en Navarra, es decir, que no puede ser nadie más generosos. Un inciso, Navarra Suma salió y funcionó por UPN, no por el Partido Popular, ni por, es decir, porque UPN es el partido que existe allí, que en su día ya el PP plegó y dejó todo el campo abierto para aquellos. Bien, es cierto que el PP le quedaba un mínimo rencor dentro de esa coalición, pero bueno, que es UPN desde hace muchos años el que tiene la absoluta hegemonía en lo que podemos llamar centro derecha, porque ahí tiene unos tintes foralistas, etcétera, que hacen que ese modelo sea difícilmente exportable al resto de España, salvo en el País Vasco, donde recordemos que en la transición, por supuesto, después de la transición, consumada la transición, cuando Alianza Popular y UCD veían que presentándose cada uno por su lado se podían quedar fuera, no fuera en este caso, que esto es todavía más triste, es decir, que sí, Alianza Popular tuvo siempre un huequito, incluso cuando en tiempos de UCD hizo una excepción en las elecciones del 82 para presentarse juntos, y fue la posibilidad que tuvo el centro derecha como tal para mantenerse vivo en ese tsunami, esto sí que está bien cogido, del Partido Socialista y del PNV en el País Vasco. Bueno, pues ni ese mínimo de generosidad ha sido hoy posible en Ciudadanos, porque Rivera cree que se juega su carrera política en estas elecciones y que no, y que quiere volver a apostar a sustituir al Partido Popular. ¿Le saldrá o no le saldrá? O como ellos calculan, que apenas le puede costar esos 8 escaños, ya veremos.
Ayer la encuesta de ABC le quitaba 25 escaños.
Porque perder
de los 57.
Perder dos puntos, incluso solo con perder dos puntos o dos y pico en determinadas circunscripciones, en efecto el señor Rivera puede volver a los 40 escaños, pero vamos, así
no hay suma, Pilar, por ninguna parte.
No hay suma, pero a ver, que está claro que a lo mejor se está equivocando Ciudadanos, ¿no?, al no aceptarlo al menos en algunas circunscripciones, pero después de llevar ya semanas diciéndole que no, también llama la atención que el PP siga con esa estrategia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es una estrategia que ha visto bien. El Partido Popular la está explotando y la explotará hasta el domingo, que se acabe el plazo para registrar las coaliciones. A mí ayer me llamó mucho la atención Alfonso Alonso, cuando lamentaba, ¿no?, la expulsión del dirigente de Ciudadanos en el País Vasco, porque a mí me consta que Alfonso Alonso y otros dirigentes del PP Vasco no estaban por la labor de hacer un Vasco Suman, al menos hace dos meses. No querían, porque decían que ellos no iban a hacer, literalmente me dijeron, un hombre a Rivera en el País Vasco cuando no tiene ningún diputado. Entonces, pues bueno, yo creo que están todos jugando, el PP está jugando a ofrecer, ¿no?, a esa imagen posibilista.
Sí, porque el que negociaba era Oyarzabal, el presidente del PP en Álava, no era cualquiera.
Por eso te digo que yo entiendo que cada uno está ahí haciendo, pues eso, pues preparando su estrategia de cara al 10N, uno aparentando pues que ofrece todo y el otro pues en sus 13 de que no da su brazo a torcer. Yo quería pedirte si me dejas seguir con una cosa, recuperar una cosa de Alejandro Fernández, sí, que ha dicho mucho mejor que yo. Cuando yo he dicho que le pedí a Ciudadanos templanza, ¿no? Él lo ha dicho de otra manera y que ha sonado mucho mejor, que es que él no está para empujar a nadie en el Parlamento, ¿no? Que él, no es su estilo, y que cree que hay otra manera de hacerlo, que es, por ejemplo, sentarse y hacer una moción de censura, que por cierto es algo que nunca jamás planteó Inés Arrimadas, líder de la oposición allí, y que dejó Ciudadanos y se fue a Madrid a seguir su carrera política aquí en la ciudad. Por tanto, esas formas y ese estilo es lo que yo quería decir, que no sé si es lo más adecuado cuando delante tienes a gente tan intransigente como Torra, y recordar que Torra está jaleando a los independentistas y que lamentablemente los catalanes llevamos muy malos años con los presidentes de la Generalitat. Recordemos que Artur Mas está inhabilitado, que Puigdemont está huido y que Torra va a ser juzgado.
Sí, sí.
Por tanto, lamentablemente lo de Torra ya no es una novedad. Y después también quiero subrayar que hasta ahora el movimiento independentista catalán ahora ha sido muy pacífico y no ha sido violento. Por tanto,
con la excepción histórica de Terra Lliure.
De Terra Lliure y del anterior, del Exèrcit Popular Català, época, que es de donde nació Terra Lliure, que bueno, que tuvo dos asesinatos bastante importantes, el empresario Bultó y un exalcalde de Barcelona.
Tuvo unas buenas relaciones con ETA en alguna fase, recordemos la famosa entrevista y un entendimiento táctico, no del independentismo en general, pero sí con Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, pero que eso es el pasado, y durante todos estos años en los que ha crecido el independentismo, hay que decirlo, ha sido un movimiento independentista no violento. Está claro que después de tantos años en los que los propios dirigentes pues están azuzando esto, pues entiendo que en algunos grupúsculos de los CDRs, de los Comités de Defensa de la República, los hayan superado y ya pues haya esa frustración haya...
Hacen equipos de respuesta táctica.
Sí, y haya llevado a algunos miembros hacia posiciones muy extremistas.
Sí.
Pero que la gran masa es pacífica, eso lo quiero subrayar.
A mí es que esto que recupera Pilar es una idea que nos hemos dejado antes y que sí que me gustaría destacar, porque sí, es que algo que ha defendido el independentismo siempre y que ha sido un argumento, por ejemplo, en el procés y de sus grandes líderes, uno de ellos, yo creo que el que aglutina ahora la gran figura del movimiento ciudadano no partidista del independentismo es Jordi Cuixart, es el pacifismo, ¿no? Y entonces, por eso es más reprochable lo que ocurre ayer en el Parlamento, porque si el independentismo catalán puede presumir de pacifismo siempre, y yo soy de los que considera que no se da la violencia necesaria para condenar por rebelión a los líderes del procés, por eso es tan grave que ante estas evidencias de cambio de postura por una parte, aunque sea una minoría, del independentismo hacia la violencia, no se aísle.
No sino que se jalee.
Claro, sino que se jalee. Por eso es tan grave el asunto. Claro,
de alguna manera, los principios que marcaban el independentismo hasta hace nada, unos años, que eran un poco la unidad de todos los partidos, el aparente europeísmo que decían, el pacifismo, todo se estaba rompiendo. O sea, todo desde esperando la sentencia, ni están unidos, ni son tan pacíficos. Ayer justamente hubo como novedad que la CUP planteaba no es nuestra Unión Europea, va un poco degradándose, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues veremos. ¿Cuándo sale la sentencia, Pedro? ¿Tienes alguna aproximación ya de todo
si
esto?
Si queréis, hacemos una quiniela y yo te digo, le digo que el 14, que es lunes.
El 14 lunes de otro.
Bueno, es una buena fecha, pero quiero decir, por ser serios, que esto es una quiniela.
Porque no libras que... o...
No.
¿Siempre y cuando antes de las elecciones o qué?
Porque es antes de que se cumplan los dos años que habría que renovar de la prisión provisional de los Jordis. Porque es lunes, porque se distancia de estos hechos de alguna manera. Yo creo que el 14 podría ser una buena fecha, pero a lo mejor puede ser unos días antes. No queda demasiado. Y bueno, pues más quinielas no hago.
¿Me puedo sumar a la quiniela de Pedro?
Por favor, Pilar.
Yo también creo que va a ser después de... O sea, que puede ser el 14, después del 12, porque el 12 está la recepción en el Palacio Real, el desfile militar por las calles de Madrid. Está el rey haciendo uno de los pocos corrillos que hace de manera oficiosa, y yo creo que va a ser después, por muchas razones, las que ha marcado Pedro, y también esta puede tener algo que ver.
Un poco lo que parece claro, ¿no? Es que vamos al 1, luego al 14, luego al 10M... 10N.
Bueno, bueno.
Que vamos ya a un calendario
y
que
no
vaya
a Navidad, si os ponéis
no irá
así,
peor, ¿no?
Navidad, pero en fin.
Te falta el 20N.
Sí, no.
Si en el Pardo, Mingo Rubio.
Bueno,
Cataluña va a marcar ya todo el periodo.
Pero eso también se hace en quinielas del lunes 21 de octubre, sí, que es lunes que el Valle de los Caídos cierra y se puede hacer con discreción la exhumación del cadáver de Franco. O sea que tenemos un calendario lleno de acontecimientos,
bueno,
los previstos.
La voluntad del gobierno siempre ha sido que aquello se haga de la forma más discreta posible.
Los lunes está cerrado.
Y es bastante sensato que así sea, ¿no?
Sí, pero se va a hacer, que ya no es un problema la licencia de obras, porque con la sentencia del Supremo, un juez de un tribunal ordinario pues tiene que mirar un poco hacia arriba de qué es lo que le viene, ¿no?
Ya era hora.
Pero bueno.
Ahí está el Supremo, no sé, antes, también que me gustaría decir rapidísimamente.
Dilo.
Bueno, pues que hay determinadas críticas al Tribunal Supremo de brochazo, y un día pasan de ser franquistas a otro día ser los exhumadores, si esa palabra existe, me perdonéis el palabrajo, de los restos del dictador. De
profanadores, creo que dicen.
De algo que tendría que haber pasado en cualquier caso hace ya muchísimo tiempo.
Por eso hay que pensar que la justicia cuando actúa no mira. Es decir, que es ciega. O sea, yo por lo menos confiemos en las instituciones, ¿no?
Aunque hierre en ocasiones.
Sí, claro, se puede equivocar, lógicamente. Pero si tú ves el perfil profesional e incluso ideológico de por publicaciones que tienen algunos de los magistrados que han tomado esa decisión, pues cada uno, como se dice tranquilamente en la calle, es de su padre y su madre. O sea, cada uno es de un color distinto y ve las tonalidades de la vida de la manera que le parece oportuno. Pero han llegado a la misma conclusión todos. Con lo cual, el juez del 3 de lo contencioso administrativo de Madrid, pues que tiene paradas las obras, porque dice que tiene que haber más seguridad para levantar una lápida de una tonelada y media, que yo también entiendo que tiene que haber seguridad, pues hombre, ya tiene que mirar que el agua que le cae ya es... le indica cuál es el camino de salida del agua.
Sí, es que cada uno en su casa puede pensar lo que quiera, pero cuando entra por el despacho del juzgado deberían abandonar determinadas posiciones.
¿Y tú crees que esto va a ser bandera de la campaña electoral, la exhumación o no?
Hombre, hasta ahora es evidente que lo va a ser. Yo no sé si también lo tienen esto calculado Redondo y sus chicos, si esto es más para aglutinar.
Especifica Redondo, que aquí tenemos un Redondo en la tertulia, porque si no va a pensar que es Javier Redondo,
Iván Redondo,
que está dando clase a estas horas. Déjale.
Jefe de gabinete o jefe de fontaneros de la Moncloa, del señor Sánchez, y según su propio partido, la cabeza decisiva de casi todas las decisiones que se toman en la Moncloa. En la Moncloa ahora y antes en Ferraz, bueno, tampoco es una cosa que haya arrancado ahora mismo, pero bueno, no sé si esto va a ser un poco neutro, es decir, dicen que sí, que esto le puede dar un margen de mantenimiento de voto a Vox. Bueno,
¿ah, sí?
Sí, los elucubradores de las encuestas también juegan con este con este factor. Es decir,
yo lo apunto todo. Yo apunto.
Menos mal que son liberales y constitucionalistas.
Para eso estamos. No, pero como efecto reacción, es decir, que haya un electorado ciertamente molesto con que se vuelva a poner sobre la mesa el guerra civilismo, y que entonces esto provoque una reacción, no por simpatía a Vox. Yo no estoy diciendo que Vox sea un partido franquista, no les he oído manifestarse en esos términos, es decir, yo no, o sea, hay otros que dicen taxativamente que son franquistas, y bueno, pero de hecho hablan de profanación, de tumbas y cosas
los
de estas.
Falangistas, que da lugar... ellos, sus propios dirigentes, se han mostrado sus simpatías abiertamente y en público.
Una cosa es falangismo y otra cosa es Vox. Yo creo que no tiene nada que ver.
Pero si al jefe de prensa le plancha la camisa azul su mujer todos los años, según cuenta él mismo públicamente, y luego va a Ortega Smith y habla de José Antonio como habla...
El jefe de prensa, yo no creo que... Estoy pensando ahora mismo a los diputados de Vox, no les veo que hayan militado nunca el falangismo, no, yo no sé.
Bueno, Ortega Smith ha expresado sus simpatías.
Ángel lo dice porque muchos diputados de Vox estaban en el PP y los
conocen. Claro, estaban en el PP.
Claro.
Y alguno ha estado atentado por Ciudadanos y, bueno, sí. No.
¿Dónde han hecho el hueco? O sea, aquí la gente se apunta, ¿verdad, Pilar? ¿Dónde le hacen hueco, verdad?
Son profesionales,
¿o no?
Son profesionales.
Bueno, ¿tú qué estás ahí en el Congreso todos los días?
Supervivientes, sí. Bueno, y cuando te vas al hemiciclo de Madrid, a la Asamblea, y ves a gente como Alicia Sánchez Camacho en el grupo parlamentario autonómico, pues bueno, es todo bastante...
Bueno, pero nunca has sido falangista, que yo
sé. No, me refiero del cambio
de colocarte en otro sitio.
De recolocarte, o a Javier Maroto, ¿no?
Y al expresidente de la Comunidad de Madrid, del PP, que pasó en tres días de insultar y figurar en las listas europeas, estar en la lista de Ciudadanos.
Oye, con señor Transportes, que está invitado a este programa.
Bueno, pero no tiene que ver.
No, si yo digo que está invitado para venir, te va a traer el día que venga.
Pero ver saltos...
Oye, y respecto al recurso, que es verdad que supongo que el PSOE pues intentará sacar...
¿El recurso de...?
La exhumación de Franco, sí, que sí, entiendo sí, que intentará sacar provecho porque están en campaña, ¿no? Pero también hay que recordar que se lo han encontrado un poco por el camino. Es decir, Pedro Sánchez...
Ya lo hubieran querido para las otras, ¿no?
No, claro, es que Pedro Sánchez lo lleva prometiendo un año y medio. Entonces, si no hubiera recurrido a la familia, habría estado hecho esto mucho antes. Quiero decir que se lo han encontrado y que, digamos, que Redondo en este caso no tiene nada que ver.
Iván Redondo, ¿no? Javier Redondo.
Iván Redondo.
Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente. Tenemos que ir recogiendo esa tertulia. Mañana hay un partido en el Metropolitano. ¿Vas al partido mañana, Águeda?
Sí. Ahí estaré.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle. No, hasta las 10 seguimos nosotros y luego a las 10 Eli del Valle, que estaba aquí mirando una nota que tengo aquí tomada para decir una cosa a José María del Toro para que no se me olvide. Que no se me olvide decir que a la 1 y 3 minutos José María del Toro viene con el partido de la 1. ¿Qué tal, José María?
Siempre es importante recordarlo. Bueno,
por eso te digo.
Pablo, ¿cómo estás?
Estábamos aquí y le preguntaba a Pedro si va mañana al Metropolitano.
Y te ha dicho que no.
No, me ha dicho que sí. Pero que está allí en primer tiempo de saludo a las 7 de la tarde en la puerta.
Hay que animar
desde las 7.
Sin descanso.
Pero vamos, de 7 a 11 no tiene tiempo, vamos, no va a mirar ni el teléfono.
¿Y cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el sector rojiblanco, el derbi?
A ver.
Juan Pablo, ¿cómo lo ve?
A ver, Pedro, desde el portavoz.
No, por favor, el que sabe de
fútbol,
Juan Pablo.
Si yo hablo aquí todos los días. Yo hablo aquí todos los días. El portavoz hoy es Águeda.
Bueno, futbolísticamente yo creo que estamos en un momento inmejorable, pero como hablábamos a micrófono cerrado con Juan Pablo, el Madrid es el Madrid y las hemos visto de todos los colores.
De todos los colores.
Y solo faltaba que se recupere en esa crisis acentuadísima que sufre el otro equipo de Madrid con nosotros. Así que no hay que fiarse, hay que enfrentarse al Madrid con más cholismo. Hay que hacer un partido puro de cholismo, hay que pelearlas todas. Hay que bregarse, tiene que salir ese espíritu que se ha visto en los jugadores nuevos, que creo que se han compenetrado la mayoría con ese estilo que ha impuesto el entrenador desde el primer momento, y hay que darlo todo, hasta el último minuto.
Hay que dar la voz al Madrid ahora, Collado, a ver. Venga, pero, dale.
No, veo que empiezan los nervios siempre con el Madrid. Ya empiezan los nervios, ya Cholo se viene abajo, los jugadores se arrugan, en fin, esto es... No está el Madrid para muchos trotes, es decir, que ha jugado medio partido bien Esto es lo que empieza de temporada, ¿no?
Está sí, el año pasado el mejor partido lo hicieron en el Metropolitano con Solari. O sea, que vamos a ver si no nos ponemos nerviosos, ¿eh? Jugaron el día del Metropolitano con Solari como no jugaron en toda la temporada. O sea, que ojo al manojo.
Bueno, yo creo que el Madrid...
¿Qué te ha parecido la introducción del partido de la una?
Bueno, decantada hacia cada lado, como es lógico en pero, este asunto, ¿no?
Pero equilibrado.
Equilibrado, claro, equilibrado, uno por uno, efectivamente. Claro. Yo creo que el Madrid mostró una recuperación seria en Sevilla, no jugando un gran fútbol, pero sí al menos con siendo un equipo serio y concentrado, no concediendo prácticamente nada al rival. El Sevilla, que no olvidemos, llegaba como líder a ese partido. Y lo del martes es que me resulta difícil valorarlo. Con un equipo con 7 cambios, con un Osasuna también con otros 7, pues realmente me resulta difícil valorarlo. Va a ser el momento de confirmar si el Madrid realmente está para arriba o no está para arriba.
José María, ¿se ha cholizado el Real Madrid? ¿Está en el unocerismo? Ahora mismo hay que alabar al Real Madrid como si estuviera
desplegando
un juego increíble por lo que hizo el otro día en Sevilla.
Ah, eso está bien.
¿Vale lo, para unos lo que es la crítica para otros? ¿Qué te parece eso?
Me parece pertinente tu comentario y acaba de ser respondido en mi intervención anterior. El Madrid no jugó un gran fútbol, no practicó un fútbol ofensivo, que es el que generalmente quiere la afición blanca, pero cuando... estás con jamón york, es decir, venías del 3-0 de París, pues te vale. Esto a medio plazo yo creo que a la afición blanca pues no le vale, sinceramente. Pero cuando no hay resultados, como decía Simeone, creo que fue en la previa de este partido último, de Mallorca, efectivamente, lo primero es ganar. Y una derrota del Madrid en Sevilla, ojito, ojito lo que hubiera levantado ya en la Casa Blanca. Entonces yo creo que era el momento de parar la hemorragia. El Sevilla es un equipo muy complicado también, es un equipo difícil, aunque ayer... en la segunda parte se fue de vacaciones y perdió en Eibar 3-2, un partido que tenía 0-2 arriba. Ahora bien, el Madrid a medio plazo yo no le veo practicando ese tipo de fútbol de manera persistente. Lo que tampoco puede ser, y aquí hay un representante fiel de la afición blanca, es que el Madrid sea un equipo que cada día viva al borde del infarto, como estaba pasando últimamente, como el día del Levante, que hace una gran primera parte 3-0 y en la segunda parte casi le empatan a 3.
Sí.
Tampoco parece lógico que eso suceda, ¿no?
Ver, sí, se relajan mucho.
El 1-0 del Madrid. Venga.
Se relajan mucho.
Pero el Atlético es lo que es, hoy lo dice Coque, nosotros vamos, lo que tú decías, más cholistas que nunca, o sea, vamos a seguir a nuestro estilo, que es lo que nos ha ido bien en los últimos años. Conviene recordar dos detalles. Uno, que el último derbi, aunque fuera un amistoso, lo ganó el Atlético 7-3.
Qué bonito es Nueva York en agosto.
27 de julio en Nueva York, sí.
Se va a hacer el Villa de Madrid todos los años allí.
Eso es, York, eso es.
A partir de ahora.
4 goles de Diego Costa y 1 gol y 2 asistencias de Joao Félix, que mañana van a formar el ataque titular, porque Morata seguramente no va a estar.
Ah, ¿no le van a quitar la segunda tarjeta?
No tiene pinta que se la vaya a quitar competición. Van a apelar. Pero los que saben me dicen que está complicado.
El acta es muy llamativa, ¿no? Que lo que describe el árbitro en el acta justifica 2 tarjetas amarillas en tan poco tiempo cuando dice que no hay agresión.
Bueno, la primera es diferente porque la primera hay una cabeza contra cabeza.
Sí, es en el muflón ahí.
Exactamente. En la lucha de muflones, pues amarilla para los dos.
Vale, y luego...
La segunda ya, yo pregunté ayer precisamente, el acta no es especialmente taxativa, no habla de insultos, pero me dijeron que el menosprecio también es valedero para una cartulina amarilla. Y
pero
que...
eso, si negociar en verano tienes contrato con otro vale 300 euros, pues esto vale nada. Si han puesto 300 euros al Barcelona por negociar con el Atlético cuando tenía contrato en
verano. Haceros a la idea de que, salvo sorpresa, Morata no va a estar mañana y jugarán, por tanto, Oblak, Trippier, Jiménez, Savic, Lodi. Yo sé que tú dices Felipe.
Yo digo Felipe.
Vamos a ver si es Savic o Felipe. Tomás, Coque, Saúl, creo que Lemar. Y arriba Costa y
yo,
Félix.
Yo te digo Felipe y Vitolo. Yo te digo el 11 de Mallorca. Con el cambio del lateral.
Y
derecho.
Yo te lo compro, pero es que últimamente no acertamos una.
No.
Ni con Simeone, ni con Zidane, ni con Pellegrino, ni con Bordalás. Entonces ya yo te compro todo lo que tú me digas. Porque últimamente es difícil realmente acertar. La alineación del Madrid del miércoles pasado, dime quién de todo el universo periodístico la acertó.
Pero la del Madrid de mañana está clara, ¿no?
Sí, la del Madrid. Con una sola duda. Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos, creo que Nacho, porque Marcelo parece que va a llegar a tiempo. Otra cosa es que esté para competir al 100% después de la lesión. Casemiro, Kroos, James, Bale, Benzema y Hazard. Eso parece lo normal. Pero ojo que Isco y Modric también parece que van a entrar en la convocatoria. Yo no sé si alguno tendrá hueco o no tendrá hueco. Creo que este va a ser el equipo. Veremos finalmente si eso no es el equipo. Hay rueda de prensa de Zidane esta mañana, por cierto, la ofreceremos en el partido de la una, pues prácticamente de manera íntegra. Te decía que había que recordar el 7-3 y un dato que yo al menos de memoria no recordaba y que acabo de ver ahora. El Madrid lleva 4 temporadas consecutivas sin perder contra el Atlético a domicilio. ¿Teníais esa percepción?
Sí.
Yo no. La han sufrido.
Sí. En el Calderón Metropolitano llevamos 4 años sin ganar al Madrid.
Claro, es que el año pasado fue el 1-3 con Solari, efectivamente.
Desde el glorioso 4-0 aquel de media tarde.
Exactamente. Veo que la gente informada se acuerda perfectamente de esto.
Manchuki estaba jugando
Luego
Manchuki.
Hay un 0-0, un 0-3 y un 1-1. Los 4 últimos derbis en terreno rojiblanco, no todos evidentemente en el Metropolitano. Y último triunfo del Atlético, febrero de 2015. 4-0, goles de Thiago, Saúl, Griezmann y Mandzukic con Ancelotti en el banquillo.
Yo le hice una foto al videomarcador cuando me iba del Calderón.
Sí, y la guardas todavía.
Hombre, que la guardo, la tengo en el móvil. La del 4-0 y la hora, las 6 y 5 de la tarde.
No existe ya el lugar donde ocurrió aquello.
Por eso, lo hice, porque sabía que se lo iban a llevar por delante.
Dicho esto, Madrid 14 puntos, Atlético 13, diferencias mínimas y partido súper abierto. O sea, puede pasar cualquier cosa.
Por eso vais, Pedro, a las 7.
Para animar, que,
por
animar
si acaso,
desde el
para calentar.
Por si acaso...
O sea, puede ser perfectamente. Creo que va a ser muy importante, fíjate lo que te digo, quién se ponga por delante en el marcador. Creo que va a ser muy importante.
Estoy muy de acuerdo.
Porque si el Atlético se te pone delante, difícil. Y si el Madrid se te pone delante y tiene espacio para correr, complicado también, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo contengo la respiración. Yo no digo nada. Pero esta vez no tengo yo mala vibración.
No, la cosa está muy igualada, ¿eh?
No sé por qué.
Además, Costa acaba de marcar, que ya le hacía falta, ¿no? Y vendrá más animado al partido.
Y está todo más de dulce.
Es curioso, pero últimamente Costa al Madrid solo le hace goles muy lejos de aquí, porque o se los hacen Tallín o se los hacen New Jersey.
Es verdad. Pero bueno, San Blas también.
Eso te iba a decir.
San Blas está lejos también, o sea que. Oye,
para algunos sigue siendo.
Por eso, sigue siendo nuestra radio para algunos. O sea, 21
paradas de metro.
Exactamente.
Y luego en el Atlético, como tú decías, molesto por los 300 euros con que el Comité de Competición ha sancionado al Barça tras la denuncia del Atlético por negociar en plazos prohibidos con Griezmann. Reconoce la resolución, la negociación, se exime a Griezmann de responsabilidad, por cierto, y se reconoce que la multa es puramente simbólica. Me da la impresión de que el reglamento no permite mucho más, porque si no esto realmente es un chiste y de los malos.
Pero vamos.
Y encima el Barça la recurre, espérate, ¿eh?
Te iba a preguntar que sin IVA o con IVA, pero vamos.
El Barça la recurre para ganar el relato, ¿no?
Exactamente. Correcto.
Y el Atlético también. Y al margen del derbi, mañana recordad que a las 4 de la tarde, antes, hay un Getafe-Barcelona, interesantísimo, Getafe-Barcelona, sin Messi, efectivamente. El Getafe, equipo siempre complicado, pero que este año está un poco desconocido, porque lleva 9 goles recibidos en la Liga, que es una cosa extraña para un equipo.
Estará Bordalás sin dormir.
De Bordalás.
Conociendo a Bordalás, no duerme.
Y a las 6:30, Granada-Leganés. Hoy empieza la Liga de Baloncesto para
mañana
el Real Madrid.
Mañana gana el Leganés.
Pues puede ser, perfectamente. Ojalá que sea así. El Granada va arriba, pero puede ser así. Hoy
a mí
empieza
me gusta mucho el Leganés y el Getafe.
La Liga de Baloncesto para el Real Madrid, que juega frente al Juventud, y para Estudiantes, que juega en Baskonia. Y hoy empieza el Mundial de Doha, en Qatar, a las 3:30. La Maratón Femenina. A las 11 de la noche, hora española, con 33 grados de temperatura y 70% de humedad. Lo que no pueda el dinero, no lo puede nada.
Es un disparate, llevas un campeonato del mundo de atletismo.
El resto en el estadio, con aire acondicionado, entre 22 y 23 grados. Primera vez que se va en un estadio abierto, se instala el aire acondicionado.
Un sitio donde la libertad brilla por su ausencia, y los derechos humanos también.
Habría que recordárselo a alguno, ¿no?
Sí, habría que recordárselo a alguno, por cierto.
La pasta.
Y que no has recordado el partido de este fin de semana fundamental, a las 4 de la tarde.
Fue en Labrada Rayo,
en el Fernando Torres, que lo da onda a Madrid. Y damos café y todo. O sea.
Exactamente. Y esta tarde damos el baloncesto también a partir de las 7 a través del 106.0.
Pues como para olvidarse de la radio, vamos, que lleva la radio puesta todo el fin de semana. Eso del Toro, te escuchamos luego a la 1 y 3 minutos.
Gracias, hasta luego.
Bueno, adiós, Pedro Águeda, que te vaya bien, ¿eh? Ve cogiendo
que
sitio.
Que nos vaya bien.
Ve cogiendo sitio a la puerta, haz el favor. Adiós, Pilar Santos, que te agradezco mucho que estés por aquí siempre. Yo ya sabes que te lo agradezco mucho. Gracias.
Un beso.
Adiós, Jesús Morales, bienvenido, compañero.
Muchas gracias.
Y adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Que hay que dar los buenos días a quien corresponda, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, maratón de fútbol en Onda Madrid. Arrancamos con el partidazo en el Coliseum. Getafe-Barcelona. Además, a las 4, derbi de segunda, Fuenlabrada, Rayo Vallecano. Seguimos en primera con el Granada-Leganés y en segunda con el Alcorcón-Extremadura. A las 7, primera división femenina, Rayo-Sporting-Huelva. Y a las 9, no te pierdas el primer gran derbi de la temporada. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños. ¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Que es en Telemadrid, vamos a ver. El tiempo en la miñambre es Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días, pues el titular
a es... A comer membrillo todos.
A comer membrillo todos, a disfrutar del veranillo de San Miguel, que es ese... somos muy refraneros en el tiempo, ya sabes, y el veranillo de San Miguel, pues faltará muy rara vez. Así que se suele cumplir últimamente con eso de que las temperaturas cada año las tenemos un poquito más elevadas que el año anterior, pues este año tenemos veranillo de San Miguel, que es el que toca. Así que a disfrutar de los 29 grados que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Podemos irnos también a otros puntos de España porque va a acompañar la cosa, va a acompañar el cielo, excepto por el norte, por donde vamos a encontrar algo más de nubosidad. Pero aquí en la Comunidad de Madrid, cielo estable, azulado, con pocas nubes y de noche, eso sí, chaquetita, ya lo
Chino,
sabes.
Chino, doy fe.
Que no nos resfriemos.
Por la noche hace
fresco. Por la noche hace fresco,
cuando
pero
uno
luego,
viene aquí a la radio hace fresco.
Cuando ya sabes que practicamos el deporte que más nos gusta a algunos, bueno, a los españoles, lo de irse de terracitas, pues sobra la chaqueta a mediodía. Sí. Así que no se nos enfríe.
Pero luego
nadie.
Cuando se va el sol hay que tener en la manita, porque luego viene el catarrito y pasa lo que pasa.
Efectivamente. Bueno, pues a disfrutar del veranillo pues de San Miguel y a comer membrillos todo el fin de semana.
Que tengas un buen día en Telemario, un buen fin de semana, Elena Miñambres, que te vaya bien. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, yo encantada, pero más que chaquetita, yo a ti te veo de chal.
¿Que tú me ves poniendo
de
un chal?
De charpe. Tú eres un hombre elegante.
Sería un capote.
Eres un hombre...
Una capa.
Bueno, una capa española.
Una capa.
Puedes, vamos, partiendo con la pana.
Exacto.
Te pueden confundir con un tulo, también es verdad.
O con el bueno de Ramón García, me pueden confundir también.
También te pueden confundir. O sea, sois clavaditos.
Sí, igual.
Exacto.
Saludo aquí a Ramón García, buen compañero.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, que pases una buena mañana y tienes muchas cosas que contar, ¿no?
Muchísimas.
Pues eso.
Cantidad, hasta la una.
Hasta la una, que ya es tiempo, ¿eh? Que van a dar las 10. Que tengas un buen día, buen fin de semana. Eli del Valle.
Lo mismo, Juan Pablo.
Siguen en su compañía hasta la una en Onda Madrid. Ya saben que luego después viene el toro con el deporte y la programación todo el fin de semana, todas las actividades que van a contar los compañeros de deportes, todo el fútbol, baloncesto, lo cuentan todo.
Pero tú vuelves el lunes.
Yo vuelvo el lunes, aquí estaré, si Dios quiere. Los que hemos empezado a las 6 y volveremos el lunes, nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida están aquí ya los servicios informativos de Onda Madrid. Que vamos, es que es cuestión de segundos que suenen las horarias y empiezan a contar noticias.